Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe en un domingo especial en el que celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Concluye una intensa semana en la que los obispos de España, entre los que se encuentra don Ginés García Beltrán, han estado reunidos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En este año de la sinodalidad, uno de los puntos más fuertes de la reunión ha sido la puesta en marcha del itinerario del sínodo, resaltando la importancia de caminar en comunión, participar en la vida de la Iglesia y la misión evangelizadora del laico. Pero no ha sido el único tema a tratar, ¿verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Los obispos han estado muy ocupados durante toda la semana, hablando, por ejemplo, de la pastoral de las personas mayores y de los eventos programados con motivo del año Familia Amoris Laetitia. Se ha informado sobre la Semana del Matrimonio que promueve la Conferencia Episcopal desde el 14 hasta el 20 de febrero y también del Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de junio, con el que se cerrará este año dedicado especialmente a la familia.
Uno de los temas más importantes ha sido la protección de menores, la creación de las oficinas dedicadas a ello en nuestras diócesis y el tema de los abusos. Ayer sábado precisamente se celebraba la jornada de oración por las víctimas de los abusos y de este tema vamos a hablarles hoy con la ayuda de una experta, Begoña Ruiz. Pero eso será en la entrevista de la semana. Antes, como cada domingo, vamos a escuchar al sacerdote José Antonio Medina, que nos trae hoy una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio comparte hoy con nosotros una anécdota muy bonita de la infancia del Santo Padre. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla personal del Papa Francisco. Se trata de una travesura de su niñez en la escuela. En una oportunidad, el Papa Francisco recibió en el aula del Sínodo del Vaticano a los participantes de la jornada por la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, con quienes compartió una anécdota de su niñez. Una vez en cuarto grado, le falté el respeto a la maestra y la maestra mandó a llamar a mi mamá. Vino mi mamá, yo me quedé en la clase, la maestra salió y después me llamaron. Mi mamá estuvo muy tranquila. Yo temía lo peor. Me dijo, ¿vos hiciste esto y le dijiste esto a la maestra? Dije, sí, pídele perdón ahora mismo. Y me hizo pedirle perdón a la maestra delante de ella. Yo quedé feliz. Me salió fácil. El segundo acto fue cuando llegué a casa. Así narró este recuerdo el Papa Francisco. A partir de esto, explicó que hace falta disciplina para educar a los niños y denunció que hoy día, en muchas escuelas de Argentina y otras partes del mundo, si una maestra pone una observación en el cuaderno del chico, al día siguiente tiene al padre o a la madre denunciando a la maestra y exclamó, está roto el pacto educativo. El Papa Francisco explicó que en el ámbito familiar y educativo se necesita recuperar los lazos y trabajar unidos. No podemos dejar a los chicos solos, no podemos dejarlos en la calle ni desprotegidos, a merced de un mundo en el que prevalece el culto al dinero, a la violencia y al descarte. Me repito mucho en esto, continuó el Santo Padre, pero evidentemente se ha instalado la cultura del descarte. Lo que no sirve se tira. Se descartan los chicos porque no se los educa o no se los quiere. Los niveles de natalidad de algunas naciones desarrolladas son alarmantes. Lamentándose, afirmó, también se descartan a los ancianos. El Papa compartió con los participantes un proverbio africano. Para educar a un hijo hace falta una aldea. Los animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada vez más humana, que ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro de esperanza. El Papa Francisco pidió trabajar por estos jóvenes, crear organizaciones y redes que tiendan puentes y creen lazos para ofrecer un futuro a los jóvenes, donde cada uno resigne las ganas de mandar y haga crecer las ganas de servir. Así hemos conocido una florecilla personal del Papa Francisco, el recuerdo de una travesura de su niñez en la escuela. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad es que con tus florecillas aprendemos muchísimo sobre la vida del Papa. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. Como decíamos al principio de este espacio, los obispos de España han tratado en su asamblea plenaria, la número 118, el tema de los abusos a menores. Un encuentro en el que también ha participado nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, y en el que se ha hablado y mucho de la necesidad de proteger a los menores víctimas de abusos dentro y fuera de la Iglesia. Para tratar el tema, vamos a hablar hoy con Begoña Ruiz, autora del libro Protección de Menores, Guía para Formadores, editado recientemente por Nueva Eva. Begoña es experta universitaria en matrimonio y familia por la Universidad de Comillas, y en este libro habla de formación, prevención y detención, como las tres palabras clave para ayudar en estos casos de protección de menores. Begoña nos ha contado que este libro se hizo por un encargo de la diócesis de Getafe, y que con él quiere ayudar a todas las familias.
He dedicado gran parte de mi vida a dar cursos de educación afectivo-sexual y conocía de primera mano el testimonio de muchas víctimas. Y también he podido conocer a alguna persona abusadora. Entonces me parecía una oportunidad muy buena para, sobre todo, pensé cuando se me hizo este encargo que realmente podía hacer algo para ayudar a prevenir los abusos y también a detectarlos, ¿no? Bueno, por otra parte, y dado que ya tenía un cierto conocimiento, ¿no?, de lo que es la realidad del abuso, por toda esta experiencia que tenía dando cursos de educación afectivo-sexual, estaba ya de entrada convencida de que la mejor manera de hacer prevención es hablando de sexualidad a los menores, porque creo que permitirles conocer el sentido sano de la sexualidad es la mejor manera de que ellos aprendan a distinguir todo aquello que en el ámbito de las relaciones íntimas es adecuado y les permite también activar ese sistema de alarma que les permite entender cuando las cosas no son buenas, no van bien encaminadas, ¿no? Entonces yo partía, cuando se me encomendó este trabajo, de la convicción de que la mejor manera de prevención era explicando el sentido de la afectividad y de la sexualidad a los menores, ¿no? Incluyendo, por supuesto, también algo específico hecho con tacto y con delicadeza, pero que les permitiera detectar lo que es un abuso, ¿no? O sea que en el contexto de una educación afectivo-sexual, también introducir algo que les pudiera aprender a descubrir cuando una relación pretendidamente amistosa, sobre todo cuando viene de parte de un adulto, pues no es amistad, sino que puede ser abusiva, ¿no?
Para la autora no hay mejor manera de prevenir que hablar, enseñar a los niños a distinguir lo que es un abuso y también incentivarles para que hablen, para que no se callen, porque muchas veces las víctimas de abuso callan por miedo a no ser creídos o por miedo a ser juzgados.
Pienso que hablar de sexualidad es prevención, porque desgraciadamente la sexualidad creo que sigue siendo bastante tabú. Es banalizada. ¿Los chavales hablan de sexualidad? No. Banalizan la sexualidad, le ponen nombres, intercambian vídeos, se ríen, hacen bromas, se pican unos a otros, pero propiamente, obviamente, eso se pasa en información. Eso no es educación. Educación tampoco son los talleres estos rápidos que se hacen, información sobre cómo prevenir las ITS, las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, o cómo prevenir un embarazo no deseado. Eso no es formación, no es dar un sentido de la sexualidad. Eso es transmitir una información, pues, para prevenir unos efectos no deseados. Pero realmente los chavales están muy solos, ¿no? Porque en casa también igual, pues se les informa también en este sentido de prevenir algunas consecuencias no deseadas. Pero entiendo que la formación es entender el sentido de la sexualidad como un lenguaje a través del cual la persona se comunica a sí misma y dice algo de sí misma y expresa diferentes niveles de afecto. Entonces, en este contexto, en el contexto de qué es la intimidad, cómo la intimidad no solo es secretos que igual saben pocas personas, muy pocas, y te lo cuento a ti porque eres un amigo, en un contexto de confianza en el que espero que tú sepas entenderlo y me guardes el secreto, o la intimidad entendida como mi propio cuerpo, lo íntimo de mi cuerpo, que es bello, que es hermoso, pero que precisamente porque tiene un valor, pues no lo comparto fácilmente, ni lo banalizo, ni juego con ello. Es decir, el concepto de intimidad como algo referido al cuerpo y al alma, al espíritu, es decir, lo íntimo, es algo valioso que se comparte, que tiene sentido compartirlo en un contexto en el que eso que se da y que se entrega va a ser respetado y va a ser atendido de acuerdo con el valor que tiene, ¿no? Solamente si podemos explicar esto bien, podemos entender que lo que es la realidad del abuso, y es que a través de un engaño, de una relación de amistad y de confianza, una persona abusa de su situación de poder que le confiere su mayor experiencia, su ser, tener más edad, para usar al otro, para usar la intimidad del otro, pues en beneficio del propio placer o del deseo de, pues eso, de tener poder y dominio sobre la otra persona, ¿no? Sobre la víctima.
Este libro tan interesante ha sido editado por Nueva Eva y se puede adquirir por internet y en librerías religiosas. No dejen de leerlo, que está lleno de mensajes muy útiles para colaborar en la detección de menores e incluye muchos talleres para trabajar con los niños. Y bueno, dejamos a Begoña, esta autora, y nos vamos con nuestro compañero John Valdés, que nos va a contar una interesante actividad cultural.
El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha inaugurado la Ruta de la Santidad, un recorrido por las tumbas de los 8 santos enterrados en la diócesis madrileña, recordando las figuras de los mártires del siglo XX. La iniciativa ha sido impulsada por la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos y la Delegación Episcopal de Jóvenes, quienes han diseñado este recorrido abriéndolo a grupos, parroquias, movimientos y, de forma especial, a los jóvenes. Bajo la inspiración de la exhortación del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre la llamada universal a la santidad, se busca que los participantes se puedan acercar a la santidad a través de los que ya lo han conseguido antes. Los santos madrileños que participan de este evento abarcan una gran diversidad de carismas y dones dentro de la Iglesia. En la travesía destacan nombres como el de Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos, el jesuita San José María Rubio, apóstol de Madrid, o el sacerdote San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana, entre otros. También forman parte de la ruta un total de 490 beatos y otros 90 fallecidos en proceso de canonización, todos ellos asesinados durante la persecución contra la Iglesia durante la Guerra Civil.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa tan importante para el año sinodal. Con ella nos vamos despidiendo por hoy. Aunque no queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy la Iglesia celebra una fiesta muy especial, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y la presentación o consagración de la Virgen María en el templo, cuando tenía apenas 3 añitos de edad. Y ahora sí, con este recordatorio terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.